La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Luz verde de la Agencia Europea del Medicamento para la vacuna anti-COVID del laboratorio Johnson & Johnson. La autoría asegura que los beneficios del fármaco superan a los riesgos, esto tras hallar posibles vínculos con casos raros de trombos. Muere el controvertido presidente de Chad en un combate contra rebeldes pocas horas después de ser reelegido. Francia pide que se asegure una transición pacífica en este país clave para la lucha contra el yihadismo. En Venezuela, el principal periódico de oposición condenado por la justicia a una multa millonaria, acusado de haber difamado al diputado Diosdado Cabello, número 12 del gobierno chavista. El medio considera la suma impagable y la califica como un intento de expropiación. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos, están escuchando las noticias en Radio France Internacional, también estamos en rfimundo.com.
RFI.
Abrimos este informativo en Estados Unidos, donde en cosa de minutos debería conocerse el veredicto en el juicio contra el ex policía blanco Derek Chauvin, acusado de matar hace un año al afroestadounidense George Floyd. Los alegatos del juicio finalizaron ayer y ahora, según el tribunal de Minneapolis, el jurado habría llegado a un veredicto que será leído dentro de poco en una audiencia pública. Horas antes, el presidente Joe Biden pedía un veredicto correcto en este caso que dijo tenía pruebas abrumadoras. Volveremos con más información apenas, tengamos más detalles de este caso. Y se lo decíamos en titulares, la Agencia Europea de Medicamentos se le dio finalmente luz verde a la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. Se trata de una nueva herramienta para detener la pandemia después de semanas de inquietud en torno al abastecimiento del bloque. El aval del regulador europeo llega pese a hallar posibles vínculos con casos de coágulos sanguíneos detectados en 8 pacientes que recibieron esta vacuna en Estados Unidos. El veredicto de la agencia alivia sin duda a los gobiernos europeos que, como Francia, han apostado por esta vacuna monodosis para dar un impulso a sus campañas de vacunación. Lucille Jambert.
Como para AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento recomienda agregar en el folleto de la vacuna de Johnson & Johnson una advertencia sobre este efecto secundario que considera muy poco frecuente. Según el organismo, existe un posible vínculo entre la administración del fármaco y la aparición de coágulos sanguíneos asociados con un nivel bajo de plaquetas en la sangre. Emma Cook, directora ejecutiva de la EMA.
Es un efecto muy poco común. Pero es importante también que pacientes y médicos estén al tanto de los signos y síntomas para pedir la ayuda de especialistas lo más pronto posible. En estos casos, la intervención temprana de un especialista puede cambiar el desenlace.
En Estados Unidos se registraron apenas 8 casos en 7 millones de dosis inoculadas. En su mayoría fueron mujeres de menos de 60 años y estas trombosis aparecieron durante las 3 primeras semanas después de la inyección. Pero la EMA recordó también que 3 millones de personas ya han muerto de la COVID-19 en el mundo y que el riesgo de morir por este virus es muchísimo mayor que el de presentar estos coágulos.
Gracias, Lucille Jambert. Justamente el manejo de la pandemia y las campañas de vacunación son dos de los temas centrales de la cumbre iberoamericana que tendrá lugar este miércoles semipresencial en Andorra y en la que se reunirán unos 16 mandatarios de la región. La cita se da cuando América Latina enfrenta una nueva inquietante ola de coronavirus que tiene a Brasil como uno de los países más golpeados en el mundo por la pandemia. Colombia también es una de las naciones latinoamericanas más afectadas por el coronavirus. Este lunes el país sudamericano registró 420 muertos, la peor de las cifras diarias desde que estalló la pandemia hace 13 meses. Un rebrote que tiene en jaque al sistema hospitalario, ya que supera el 77% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Diagnóstico de la situación en Colombia con el doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica de Colombia, al micrófono de Angélica Pérez.
Tenemos un índice de ocupación total de UCIs de 85.2%. De manera que ya estamos en alerta roja en Bogotá para el índice de ocupación. La otra cuestión es que ha habido desde un comienzo, y esta cuestión ya se desbocó, insuficiente práctica de pruebas diagnósticas, sobre todo a la población de más riesgo, para lograr establecer los focos de dispersión de la enfermedad y establecer allí cuarentenas específicas. Pero lo que pasa es que hay una gran cantidad de población vulnerable económicamente que no puede quedarse en su casa, pues tiene que salir en el diario vivir a buscar el sustento. Nosotros consideramos que debe establecerse una renta básica y un aporte a un auxilio de alimentación con comida no perecedera.
Y sobre la estrategia de vacunación llevada a cabo en Colombia, ¿qué opina la Federación Médica?
El personal de transporte público debería ser vacunado. Igualmente debería ocurrir con todo lo que es la fuerza pública, la policía, los bomberos y la población trabajadora entre los 20 y los 50 años, que son quienes más se enferman y que es de donde está la mayor cantidad de personas que requieren hospitalización y de personas muertas. Entonces allí la estrategia de vacunación debería replantearse y no mantenerse el riguroso sistema de las etapas según edad, sino que se debería hacer una planificación diferente.
Escuchaban a Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica de Colombia. También en Latinoamérica, Argentina se convertirá en el primer país de la región en producir la vacuna rusa anti-COVID Sputnik B. La noticia salió este martes desde Moscú, que confirma un acuerdo con el laboratorio argentino Richmond. Francia llamó a una transición pacífica en Chad tras la muerte del presidente Idriss Deby, recientemente reelecto en su cargo. Deby fue herido mientras participaba en una operación contra los rebeldes en el norte del país. El anuncio del deceso fue hecho por el ejército, que prometió elecciones libres luego de una transición de 18 meses, transición que estará a cargo de un consejo presidido por el hijo del fallecido mandatario. Más detalles con Carlos Herranz.
El chef de l'État, chef supremo de las armas, Idriss Deby Itno.
Mediante este comunicado oficial se anunciaba en la radio y la televisión del Chad la muerte del mariscal Idriss Deby, de 68 años y militar de carrera, que llegó al poder en 1990 tras un golpe de Estado. Acababa de ser reelegido para un nuevo mandato con cerca del 80% de los votos, según resultados parciales publicados anoche. Ministros y oficiales de alto rango habían informado de que el jefe de Estado acudió este fin de semana al frente en el norte de este país africano. Allí el ejército se enfrentaba desde hace unos 10 días a rebeldes que lanzaron una ofensiva desde su retaguardia en Libia. Exigen una alternancia en el poder. Los rebeldes habían informado que Deby había resultado herido, pero la información no había sido confirmada oficialmente. Desde hace 30 años Deby dirigía a Chad con mano dura, acusado de reprimir cualquier oposición y de violar los derechos humanos. A pesar de ello, era también un aliado clave de los occidentales, especialmente de Francia, en la lucha contra los terroristas en el Sahel. Desde 2013, su régimen envía soldados a Mali junto a las fuerzas francesas y los contingentes de la ONU.
Gracias, Carlos Herranz. Más noticias en Radio Francia Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó este martes a su homólogo ruso Vladimir Putin a que se reúnan en la zona en conflicto en el este de Ucrania para rebajar así las hostilidades entre ambos países. Ayer, el jefe de la diplomacia europea daba cuenta de unos 150.000 militares rusos que fueron desplegados en la frontera con Ucrania, el mayor despliegue registrado hasta el momento. Estados Unidos pidió a Rusia que permita que médicos independientes se revisen inmediatamente al opositor encarcelado Alexei Navalny, quien sostiene una huelga de hambre en medio de una creciente preocupación por su estado de salud. Las autoridades de República Checa pidieron a los países de la Unión Europea y de la OTAN que expulsen a diplomáticos rusos por apoyar a Praga en sus enfrentamientos con Moscú. Así lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores. El responsable dijo que convocará este miércoles al embajador ruso para comunicarle oficialmente nuevas medidas tras la expulsión de 18 diplomáticos rusos acusados de espionaje, a la que Moscú respondió con la expulsión de 20 diplomáticos checos. En Venezuela, el emblemático diario El Nacional, en apuros luego que un fallo judicial lo obligara a pagar una indemnización de $13 millones al poderoso dirigente estadista Diosdado Cabello, que tomó acciones legales en contra del diario tras la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vinculaba con narcotráfico. Para el director del periódico se trata de una expropiación encubierta. Miguel Enrique Otero es presidente y director del Nacional.
Ellos han ido progresivamente cerrando, silenciando medios y comprando medios. Lo hicieron con toda la radio, con toda la televisión, lo hicieron con los periódicos, con suministro de papel, y ahora que quedan, lo que quedan, que es muy poco como medios independientes, son plataformas web. En el caso de nosotros, que somos, digamos, el periódico más emblemático de Venezuela, pues desde el primer momento nos trataron de cerrar, amedrentar, silenciar, y no pudieron. Entonces han buscado esta fórmula, que es una expropiación de todos los bienes del periódico a través de una demanda de difamación. Estamos reaccionando, denunciándolo, hablando con el mundo entero, yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yendo a las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, en fin, todas las instancias que defienden la libertad en el mundo, nosotros estamos presentes para presentar nuestro caso y lograr que de alguna manera no sea solamente solidaridad, sino que se tomen medidas con mecanismos jurídicos que tienen a nivel mundial.
Miguel Enrique Otero, presidente y director del Nacional, entrevistado por Carlos Pizarro. Y el terremoto de la propuesta de la Superliga de Clubes de Fútbol Europea sigue generando una avalancha de reacciones. Hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha subrayado la desaprobación con firmeza de la FIFA del proyecto de esos 12 clubes que deberán, dice Infantino, afrontar las consecuencias de esta ruptura. La presión contra el megaproyecto sube con la petición de varias federaciones importantes, como la alemana, para excluir a estos clubes de todas las competiciones, algo que comparten los gobiernos europeos. Los ejecutivos de Madrid, París, Roma y Berlín ya han mostrado la oposición al proyecto, pero sobre todo desde Londres, Boris Johnson ha sentenciado que hará todo lo que pueda para que no salga dicha idea. Lo detalla desde Londres Juan Carlos Bejarano.
En el país en el que se crearon las reglas del fútbol, desde el primer ministro y el príncipe William hasta el más humilde de los hinchas, el anuncio de la creación de una Superliga Europea ha causado más preocupación y nerviosismo que alegría por la participación de los 6 principales clubes de Inglaterra. Por esa razón, Boris Johnson ha convocado a una reunión urgente en Downing Street con representantes de las entidades que regulan el fútbol, como la FA inglesa y la Liga Premier. Desde que se conoció la noticia, el Premier ha prometido que el gobierno hará todo lo posible para bloquear el plan de los 6 clubes ingleses de hacer parte de esta Superliga. En ese sentido, el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte está examinando con urgencia las posibles opciones para prevenir que prospere esta liga. Esto incluiría una reforma de los entes que regulan el fútbol inglés y sus reglamentos. Si bien los clubes son empresas privadas, el gobierno de Johnson examina la posibilidad de tener el plan bajo las leyes de competencia o incluso imponer estructuras de propiedad de los clubes con una mayor participación de los hinchas. El ejecutivo podría también retirar el apoyo policial que brinda a los clubes los días de los partidos, además de obligar a los 6 equipos a devolver el dinero de los subsidios y préstamos que les han otorgado durante la pandemia. Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Londres.
Y se lo decíamos al inicio de este informativo, ya es un hecho, en Minneapolis, Estados Unidos, el ex policía Derek Chauvin, condenado por todos los cargos por la muerte hace un año del afroestadounidense George Floyd. Tendremos más detalles de esto en nuestro próximo informativo. Y hasta aquí con las noticias en RFI.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Reporteros Sin Fronteras se publicó este martes su clasificación mundial sobre la libertad de prensa, donde América Latina está lejos de figurar entre los primeros lugares. Orlando Torricelli.
El trabajo periodístico es cada vez más difícil, incluso estaría bloqueado en más de 130 países, según la clasificación mundial sobre libertad de prensa divulgada este martes por Reporteros Sin Fronteras. Según el documento, América Latina es la región que registra una mayor degradación a la lista de los peor clasificados, donde ya figuraban Cuba y Venezuela. Viene a agregarse Brasil, que entra en la lista roja. Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España.
Bueno, Brasil es un caso que preocupa especialmente a Reporteros Sin Fronteras. Brasil ocupa el puesto 111 en la clasificación calificación de Reporteros Sin Fronteras ha bajado 4 puntos, porque desde el entorno del propio presidente Bolsonaro, su familia y el entorno político no ha dejado de lanzar acusaciones contra los periodistas, acusándoles de ser, como decía Donald Trump, enemigos del pueblo, y también acusándoles de difundir noticias falsas, cuando la propia presidencia brasileña ha sido un agente de confusión que ha agravado la situación de la pandemia en Brasil. Y además también a la hora de proponer soluciones médicas que son completamente contraindicadas y que no han ayudado precisamente a paliar esta pandemia y a que la población tome medidas. Esto ha sido contestado por muchos gobernadores y por muchos periodistas. Por ejemplo, la agencia pública, que ha mostrado con hechos claros que las informaciones que daba el presidente eran falsas.
Siguiendo en América Latina, también hay buenas noticias.
Me gustaría hacer hincapié en algo muy llamativo de esta última clasificación, y es la situación de Costa Rica. Costa Rica es el primer país de habla hispana que está en esta clasificación. Ocupa el puesto número 5, justo por detrás de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Es un gran logro para Costa Rica, porque no olvidemos que España está en el puesto 29. O sea, que un país de América Latina que habla español esté también situado en esta clasificación dice mucho precisamente de este país, donde, por cierto, están acogidos muchos periodistas perseguidos en Nicaragua, en Honduras o El Salvador. En la otra parte de la moneda es Cuba, ocupa el puesto 171, donde la libertad de prensa brilla por su ausencia. El Salvador ha bajado 8 puntos porque también los ataques contra los periodistas por parte del propio gobierno de Bukele, pero también la dificultad precisamente de informar se ha hecho mucho más difícil, y bueno, es un poco triste que El Salvador haya descendido con los 8 puntos en nuestra clasificación. México, una vez más, sigue siendo uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo, y donde, a pesar de las promesas que hizo López Obrador de cambiar las tornas y de acabar con la impunidad en los asesinatos de periodistas, de momento nada ha cambiado en ese sentido.
Concluyamos agregando que también aquí en Francia los periodistas encuentran dificultades para ejercer su labor. Es el caso de la periodista Morgane Large, especializada en temas agroindustriales, quien en la región de Bretaña ha sufrido repetidas intimidaciones, incluido sabotaje a su automóvil con riesgo de su vida, y para la cual Reporteros Sin Fronteras ha pedido la semana pasada protección policial.
RFI, reportajes especiales.
En Siria, el capítulo del Estado Islámico en el que Raqqa fue gobernada por los terroristas ha quedado atrás, pero su fantasma ronda aún sus calles en medio de la incertidumbre de la población, devastada por la crisis económica y la destrucción de la ciudad. La certeza que la guerra no ha acabado. Nuestra corresponsal Catalina Gómez estuvo en esa ciudad.
Hombres y mujeres trabajan contra el reloj para dejar listo el guiso de pollo y arroz que reparten 2 veces a la semana entre 300 familias de Raqqa. La crisis económica que atraviesa Siria es la más grave desde que comenzara la guerra hace 10 años. Millones de personas han quedado a la merced de la ayuda humanitaria. La coordinación de esta cocina está a cargo de Bashir Handal, un psicólogo que junto con su mujer trabaja ayudando a los más necesitados.
La economía es el problema. Han arruinado la vida de la gente que buscaba una manera de sobrevivir. Hoy no tienen comida. La gente se ha visto afectada por la subida de los precios de los productos alimenticios y también por la imposibilidad de encontrar trabajo. Eso significa que no hay ingreso estable y las organizaciones humanitarias internacionales no han hecho nada para ayudar hasta el momento.
La cocina humanitaria que coordina Bashir está financiada por habitantes particulares, incluido un líder religioso o sheik, quien es el responsable de canalizar las donaciones cada vez más necesarias. La pandemia y la depreciación de la moneda local en un 40% en el último año ha afectado aún más la vida de la población. Los salarios han perdido su valor, los precios de los productos básicos se han multiplicado por 2 y la escasez de combustible y de pan es todos los días mayor. El Programa Mundial de Alimentos ha asegurado que 12.4 millones de sirios corren el riesgo de pasar hambre. Solo en el último año, 4.5 millones de personas han pasado a cruzar esta lista, el número más alto que jamás se ha registrado.
Esta guerra dejó grandes efectos psicológicos y sociales, pero especialmente una gran devastación que afectó en particular a los niños. Las escuelas apenas funcionan y los niños son los más afectados por la pobreza, el desplazamiento y el hambre. Ahora salió otro problema más grave, que es el consumo de drogas entre los adolescentes, y eso mata. Pero no hay conciencia de las consecuencias de este problema que ha llevado a muchos a a robar y así conseguir dinero para comprar drogas.
La vida de Bashir, como la de todos en Raqqa, ha estado tocada por la guerra, especialmente en aquel periodo negro entre 2013 y 2017, cuando la ciudad estuvo en control del Estado Islámico, que la convirtió en la capital de su califato en Siria. Sus dos hijos murieron durante esos años. Pero esta no es una historia extraña en Siria, después de una década de conflicto. Así lo testimonian decenas de mujeres que se amontonan frente a la puerta de esta cocina, la mayoría a cargo de niños pequeños. Algunas de ellas son abuelas, muchas son viudas o tienen a sus maridos en la cárcel. Y otras, como es el caso de Jahwer, de 49 años, tiene a su marido enfermo.
No tengo dinero. Fui al hospital público, a otro privado, pero no me atienden.
Años atrás, su marido quedó inválido cuando trabajaba en el Líbano y ella tuvo que dejar de trabajar debido a varias enfermedades y cirugías que la dejaron incapacitada. La subsistencia de la familia dependía de su hija de 14 años, pero murió 4 años atrás en un bombardeo durante la batalla para liberar Raqqa del control de ISIS. Sus otros 4 hijos son demasiado pequeños para trabajar, como lo cuenta Jahwer.
No tengo dinero y cuando voy a las tiendas vecinas a pedir que me fíen cosas básicas como azúcar, me dicen que no pueden, porque no tengo a nadie que me respalde. La vida siempre ha sido difícil. Trabajar es difícil y ahora el dólar es muy caro.
En las afueras del edificio del Consejo Civil de Raqqa, Leila Mustafa da la bienvenida a los asistentes a la ceremonia que recuerda el asesinato de Omar Alush, un activista kurdo que promovió la unión entre líderes de diferentes sectas y tribus para encabezar la administración de Raqqa una vez fuera liberada del control de ISIS. Como ha sucedido con muchos otros activistas a lo largo de estos años, Alush fue asesinado y Leila, también kurda de Raqqa y quien era su mano derecha, pasó a ser una de las codirectoras del Consejo Civil que tiene a cargo la reconstrucción de esta ciudad que quedó destruida en más de un 90%.
Llevo diciendo hace tiempo que Raqqa se ha convertido en un centro estratégico para muchos en Siria, pero con la inflación que vemos a diario nos estamos enfrentando a un gran desafío, especialmente a la hora de crear proyectos pequeños para promover la vida de las personas. Desafortunadamente, esto sigue siendo un reto para nosotros, especialmente para los pagos de las nóminas. Otro problema es que la mayoría de las personas viven de lo que ganan en su trabajo, pero sus ganancias se ven afectadas por la inflación diaria. Hasta ahora sigue sin haber una inversión verdadera y ha sido imposible rehabilitar gran parte de las instalaciones que son estratégicas para la zona. Esto sin duda afecta la vida de los ciudadanos.
Los fondos para la reconstrucción son escasos y a pesar de los esfuerzos, Raqqa sigue siendo una ciudad en ruinas. Sus habitantes solo tienen acceso a unas cuantas horas de electricidad cada día. Como continúa explicando Leila Mustafa, que hace énfasis en que el mal estado económico tiene consecuencias directas en la seguridad.
Las células de Daesh siguen actualmente activas en la ciudad, están organizadas. Se dice que Daesh se terminó, pero solo es a nivel militar. En realidad siguen allí y enfocan su trabajo en los jóvenes. La falta de trabajo e instituciones educativas hace que sean fáciles de reclutar. Esto es un punto muy importante.
Este parque en el centro de Raqqa es un ejemplo de lo que habla Leila Mustafa. Aquí decenas de familias pasan el día en uno de los pocos lugares de diversión que existen. Los más pequeños juegan en el tobogán y los columpios, y los adolescentes matan el tiempo dando vueltas alrededor. Entre ellos predomina un chico mayor que no pierde detalle de lo que hacen los jóvenes, ni tampoco personas extrañas como nosotros. Cubre su cabeza con una gorra de béisbol, lleva una pequeña barba mucho más larga que su bigote y el pantalón se levanta por encima de los tobillos, como ordenan las reglas del Islam más radical. Personas como este joven son identificadas por las autoridades como posibles reclutadores del Estado Islámico. Una de las labores del Sheikh Ali Naif es evitar que este fenómeno se extienda en Raqqa.
Lo que el grupo Estado Islámico dejó fue miedo en el alma de todas las personas de Raqqa, de todos.
El Sheikh Naif es el director de las instituciones religiosas de la ciudad. Tiene a su cargo la coordinación del mensaje que se envía desde las 80 mezquitas que se han reconstruido en estos años.
Trabajamos con los predicadores que se preparan para hablar en las mezquitas y hemos podido frenar muchas personas que asistían a las oraciones del viernes con una mentalidad de matar, robar, insultar. Ahora tenemos predicadores en todas las mezquitas que les hemos dirigido por el enfoque moderado y correcto. Ellos ahora enseñan la palabra de Dios y Dios dice, no matéis a nadie sin un motivo justo. Ellos no mataban a la gente con un justo motivo.
En el último año, la guerra en Siria ha disminuido en intensidad. El gobierno de Bashar al-Assad ha recuperado el control de la mayor parte del occidente del país, pero la salida del conflicto todavía no se ve en el horizonte. Siria sigue siendo un país dividido y hay diferentes áreas donde el control es disputado. Esto incluye esta región del nororiente de Siria, área geográfica en la que se ubica Raqqa, donde la incursión turca y sus grupos rebeldes aliados en octubre de 2019 creó una nueva inseguridad en la región después de la expulsión de ISIS, 2 años antes. Miles de personas de estas zonas tuvieron que dejar sus casas y desplazarse a otras regiones del país, especialmente Raqqa, que hoy acoge a miles de refugiados. Así lo explica Kino Gabriel, portavoz de las Fuerzas de Siria Democrática, la alianza de fuerzas árabes, cristianas, pero especialmente kurdas, que tienen el control de la mayor parte del nororiente del país.
Hay distintos factores que afectan la situación en Siria. Uno de ellos son las zonas controladas por Turquía, las violaciones y los acuerdos hechos entre Turquía y Estados Unidos y entre Turquía y Rusia. Y por el otro lado tenemos la amenaza de las células de Daesh, Estado Islámico. Todo esto llega con la dureza de la situación económica que empeora todos los días. Creo que finalmente afecta a la gente, haciéndolos vulnerables a factores extranjeros como el reclutamiento de Daesh, las células turcas, las células iraníes, su propaganda, su intento de crear caos e incertidumbre en el área.
A pesar de la incertidumbre, algunos jóvenes de Raqqa apuestan porque la situación de la ciudad va a mejorar en los años venideros. Una de ellas es Sayida Ali, una ingeniera civil de 25 años, que hace 3 abandonó su profesión para volver a su ciudad de origen a dedicarse al periodismo. Esta tarde trabajan un reportaje sobre los efectos de la crisis económica en la ciudad.
Intento ayudar en el tema de reconstrucción de mi ciudad de manera que podamos presentar una imagen más bonita y mejor de Raqqa. Por ejemplo, contamos sobre las actividades positivas que se llevan a cabo en el municipio o las acciones que realiza el Consejo Civil de Raqqa. También queremos mostrar una imagen diferente de las mujeres de Raqqa, que ahora son libres después de años de destrucción. Durante el periodo que Daesh tuvo el control, la mujer era marginada. Por eso nosotras hemos decidido quitarnos el negro después de 10 años de guerra. Nos hemos quitado el negro y nos vestimos con blanco y otros colores de primavera para que así la ciudad se vea más bonita.
El capítulo del Estado Islámico, a menos aquel en el que Raqqa era gobernada por los terroristas, muchos de ellos extranjeros, ha quedado atrás, pero su fantasma todavía ronda por las calles. Y la incertidumbre de la población, devastada por la crisis económica y la destrucción física de la ciudad, se hace mayor ante la imposibilidad de saber qué nueva sorpresa traerá el futuro. Su única certeza es que la guerra no se ha acabado. Informó desde Raqqa para Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel.
Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.